En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Como siempre os digo, gracias por estar aquí y acompañarnos en vuestro programa. Queremos saber en esta ocasión, porque también tenemos ganas de trasladarles un proyecto educativo. Hashtag Merezco una calle. Y qué mejor que descubrir todos sus pormenores con las alumnas en esta ocasión, aunque también lo han trabajado alumnos de cuarto de la ESO, del Colegio de la Hispanidad. Además, vienen muy bien acompañados con su directora e impulsora de esta idea, Carmen Gómez Rodríguez. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Menchu. Muchas gracias.
Bueno, y ellas que se presenten, porque yo aquí estoy también para que se vaya trasladando la voz a las protagonistas. ¿Con quiénes nos acompañan en el programa
de hoy?
Buenas
tardes, yo soy Marta.
Muy bien, hola Marta.
Hola, yo soy Alejandra López.
¿Qué tal?
Hola, muy buenas, yo soy Sandra.
Bienvenida, Sandra.
Muy buenas, yo soy Irene Carrasco.
Bueno, pues gracias a las cuatro también por acompañarnos y porque queremos conocer, bueno, ¿cómo surgió este proyecto educativo, esta actividad, esta idea? ¿Quién me lo dice?
¿Te lo cuento yo?
Carmen, por favor.
Mira, esta idea surge a raíz de una idea de una profesora que se llama Rosa Liarte. Es una docente de natural de Málaga, una docente muy innovadora. Y entonces, pues, ella lanzó en su instituto el proyecto Merezco una calle. Y, bueno, pues, lo que intentaba era, en primer lugar, analizar un poco el porcentaje de nombres de calles de hombres y de mujeres que había en la provincia, ¿no? O en su pueblo en concreto. Y, bueno, y a raíz de ahí, pues, es un proyecto que se ha consolidado a nivel ya, pues, a nivel incluso nacional, porque se están haciendo, hay muchos institutos ya que están llevando, y colegios que están llevando a cabo este proyecto, tanto en Andalucía como en el resto de España. Y, bueno, pues, lo vimos muy interesante y nos lanzamos a él.
Bueno, y más en marzo, ¿no? Ya con motivo también de ese Día Internacional de la Mujer, siempre en los centros educativos se trata de trabajar también ese formato, de fomentar, ¿no?, esa igualdad de género, esa igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Qué mejor que desde la educación, verdad, Carmen?
Totalmente, totalmente. Es la herramienta que nos puede ayudar mejor a sentar las bases de una sociedad lo más igualitaria posible.
¿Y en qué asignatura fue donde se trabajó?
Pues yo soy la profesora que les da a ellos en cuarto de ESO geografía e historia, entonces, bueno, pues desde el ámbito de la perspectiva histórica también un poco, y ahí es donde nos hemos centrado en el trabajo de este proyecto.
Bueno, pues al final todo surge de ver cómo funcionan en otros centros educativos de Andalucía en esta ocasión. Bueno, queríamos saber a vosotras, ¿os pareció interesante cuando os dieron la oportunidad de imbuiros en esta idea?
Pues la verdad que sí, porque es un proyecto que no se tiene muy en cuenta y al haber trabajado en ello, pues nos hemos dado cuenta de que sí que es verdad que hay muchas cosas y muchos nombres de calle que
pasa que desapercibido, ¿verdad? Muchas
sí,
veces. Como no sea que te centres a dar un paseíto por el mismo barrio de la Hispanidad, ¿no? Porque ¿cómo empezasteis? ¿Cómo se originó el trabajo? ¿En qué contexto?
Bueno, el contexto con el que empezamos a trabajar este proyecto fue con el día del 8M. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y en esta fecha lo que hacemos es más bien conmemorar como la lucha de tantos años que las mujeres han hecho por la igualdad de derechos. Se comenzó en el 75 hasta el día de hoy, cuando fue declarado por las Naciones Unidas, y la idea también era trabajar un poco como la idea de los micromachismos.
Bueno, ya empezamos a escuchar términos, ¿verdad?, que ya no nos suenan a raro, no nos suenan a algo desconocido. ¿Qué me puede decir qué significa micromachismo?
Bueno, básicamente los micromachismos son pequeños gestos sexistas o machistas, muy sutiles, que no percibimos al día a día al estar muy acostumbrados a ellos. Por ejemplo, es el típico ejemplo de que el rosa es para las niñas y el azul para los niños, que la mujer es invisible en el taller o en el concesionario, que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, y muchos más ejemplos, por desgracia.
A día de hoy, ¿se sigue viendo ese tipo de comentarios sexistas en nuestro entorno de micromachismos?
Sí y no, puesto que se está comenzando a combatir, pero por suerte queda mucho camino todavía.
Claro, Carmen, siempre decimos que desde la educación, como, ¿no?, como marco, desde la enseñanza, también nos damos cuenta de lo que nos rodea. Muchas veces es que lo tenemos ya todo tan normalizado, ¿verdad?
Claro, el problema es eso, que son, digamos, que posturas o comportamientos que están ya como muy asumidos en el día a día, ¿no? Entonces, pues lo hablaba con ellos en clase, ¿no? El típico comentario cuando se dice, ay, ¿cuánto te ayuda tu marido en casa?, ¿no? Es como que se asume ya que hay una serie de roles que están como adjudicados, y entonces, pues, la idea es ir un poco haciendo consciente a estas generaciones que vienen ya pegando fuerte de que hay cosas que hay que ir cambiando poquito a poco. Y bueno, intentando en la medida de lo posible, pues consolidar una igualdad que sea lo más real posible, ¿no? Es un poco, esa es la idea de fondo, ¿no?
Uh-huh. Yo decía, no sé si sois las cuatro, vivís aquí en la Hispanidad o venís de otros barrios.
Yo aquí en la Hispanidad.
Uh-huh. Y aquí también.
¿Y os habéis dado una vueltecita por las calles?
Sí. Sí, bastante. Claro.
Bueno, y ahí también lo vemos, ¿no? Evidente. Que todos, bueno, pues en la Hispanidad, todas las calles, creo yo, que son todas las calles con nombre de varón. Esto nos lo tenéis que decir porque sabemos que vosotros lo habéis trabajado tanto y también que habéis hecho un trabajo previo, ¿no? ¿Qué habéis analizado?
Bueno, pues nosotros al principio nos centramos en nuestro centro, que está formado por 6 pabellones distintos y todos ellos tienen nombres de hombre. Como por ejemplo Federico García Lorca, que es un escritor y un poeta de Granada, o Juan Ramón Jiménez, que es un escritor y ganó el premio Nobel de aquí de literatura y es de aquí de Huelva. Y a raíz de eso, pues nosotros mandamos una carta al Consejo Rector de la cooperativa para que cuando vayan a inaugurar alguna otra sala, como tipo la biblioteca, pues puedan pensar en un nombre femenino como Zenobia Camprubí o María Zambrano, que son mujeres que han destacado aquí en España.
Bueno, al final es un sencillo reconocimiento, ¿no? Un sencillo homenaje también a las mujeres, que son importantes en nuestra historia, en esta ocasión en la literatura, pero bueno, hay muchísimas mujeres que han destacado en cualquier área, en cualquier círculo, eso ya cada vez lo vamos percibiendo más, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Claro, es que han triunfado mujeres, Carmen, en todas las áreas de la vida.
Sí, claro. Nosotros estudiando este proyecto nos dimos cuenta, por ejemplo, que la primera procuradora que ha habido en España ha sido una onubense que se llamaba Eulalia Ruiz Clavijo. Entonces, no somos conscientes de esas cosas y empezamos, como ha dicho Sandra, investigando o analizando un poco el entorno dentro de lo que es el colegio, y luego, pues bueno, veíamos que el proyecto era como muy amplio y dijimos, toda la provincia, toda la ciudad de Huelva, la capital, va a ser muy 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 inabarcable, y menos, bueno, con el tiempo de que disponen ellos, ¿no?, que están también los pobres pues muy saturados de trabajos, exámenes y demás. Y entonces nos hemos centrado en el estudio de la barriada. Y te pueden decir, pues bueno, que, bueno, estadísticamente, cuando este proyecto se ha llevado a cabo en muchas otras ciudades, el porcentaje básicamente es de un 80% de calles de hombres frente a un 20% de calles de mujeres. Entonces, bueno, aquí el porcentaje más o menos en el barrio es parecido. Ellos han salido, han analizado las calles y, bueno, han apuntado los nombres de qué figuras son las que están dando nombre a las calles de aquí del barrio. Y bueno, que te cuenten ellas un poco.
Claro, porque no solo os habéis quedado en el centro, sino también habéis recorrido la barriada. Contadme. Uh-huh.
Básicamente, como ya hemos dicho, al recorrer la barriada de la Hispanidad, llegamos a la conclusión de que hay 17 nombres masculinos, como por ejemplo la calle de los Hermanos Álvarez, Quintero, de Serafín y Joaquín, la calle Mato Alemán, etcétera, y 2 nombres femeninos, Gertrudis Gómez de Avellaneda y calle Gabriela Mistral, y un nombre de una santa, Santa Marta.
Claro, pero si no le ponen delante el nombre de Gertrudis, es que claro, la gente tampoco percibe si es hombre o mujer, ¿verdad? Solamente por uh-huh. los apellidos, Gómez de Avellaneda, ni saben tampoco su sexo. Pero bueno, al final habéis descubierto, en relación al porcentaje que nos comentaba Carmen, que bueno, que estamos en desventaja, ¿verdad?
Mucho.
Vosotras habéis participado, pero aquí queremos incluir también a vuestros compañeros. Aquí toda la clase ha participado.
Sí, toda la clase.
Efectivamente.
Y ellos, que vosotras que habéis tenido más contacto con ellos, otro día que vengan ellos a hablarnos de este tema. Pero bueno, ¿cómo ellos han vivido también este proyecto educativo? ¿Estaban implicados?
Sí, todos, tanto nosotras como ellos, hemos estado analizando, hemos estado estudiando. y tanto unos como otros hemos hecho exactamente lo mismo.
La verdad es que ha sido para todos un proyecto muy interesante.
Sí, sí. Claro, ¿habéis aprendido? ¿Qué habéis aprendido? Me gustaría que si habéis reflexionado, hecho un poco...
Claro, que no se tiene muy en cuenta...
Balance.
No se tiene muy en cuenta a la hora de poner el nombre de las calles a las mujeres. Y que estamos tan acostumbrados que, por ejemplo, ni en nuestro centro nos habíamos llegado a parar a pensar que eran todos nombres de hombres.
Es lo que estábamos desde el principio hablando, ¿verdad? Que no somos conscientes de... Nos amoldamos y nos adaptamos a lo que siempre hemos vivido. Pero bueno, que depende de nosotros ir cambiando progresivamente. El mundo es de todos y todas, ¿a que sí?
Sí,
sí.
Bueno, ¿tenéis intención de continuar con este proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso?
Claro que sí. El siguiente paso sería pues mandar una carta al ayuntamiento para que piensen cuando vayan a inaugurar una calle la posibilidad pues de poner el nombre de una mujer y así también darle valor a una mujer destacada.
¿Qué claro, las hay?
Porque con esto no pretendemos quitarle valor al hombre ni mucho menos, pero tampoco queremos cambiar el nombre de las calles, sino que cuando vayan a inaugurar, pues se piensen en poner el nombre de una mujer que haya sido famosa y haya hecho mucho por ejemplo, la literatura o...
Exactamente.
Simplemente igualdad.
Uh-huh. Y a partir de ahora, ¿verdad? Porque es lo que decís, no queréis modificar, ya lo hecho está. Es simplemente pensar de aquí en adelante.
Claro, lo que no pretendemos es cambiar, solamente que sea todo más igualitario y que a la siguiente pues que se pongan nombres de mujeres, nada más. Uh-huh. O sea, no es cambiar, solamente que para el futuro.
Reconocimiento para ambos, vaya.
Visibilidad.
Bueno, y estamos hablando de futuro, vosotras ya estáis en cuarto de la ESO y por supuesto con muchísimos proyectos entre manos, ¿no? ¿Qué queréis estudiar? ¿Qué vais a hacer cuando salgáis del Colegio de la Hispanidad?
Bueno, pues a mí me gustaría irme al Centro de Escuela de Arte de León Ortega. Uh-huh. Para estudiar allí ilustración.
Muy bonito, Sandra.
Yo tengo pensado ir al IES La Rábida para estudiar humanidades, para hacer algo relacionado con los idiomas o traducción, que
exacto,
me gustaría.
Muy bien.
Yo, Alejandra, en este caso iría al IES La Marisma a hacer un bachillerato de humanidades y ciencias sociales y me gustaría hacer unas oposiciones para policía.
También, una profesión que poco a poco se va abriendo también para las mujeres, ¿verdad? Y buenas, además, policías. ¿Marta?
A mí la verdad es que me gustaría ir a bachillerato y después sacarme la carrera de magisterio.
Perfecto. Bueno, pues es de lo que se trata al final, de que todos tengan también esos proyectos y no haya ningún obstáculo que impida conseguir pues esas metas, esos retos que tenéis ya en mente. Pero Carmen, estábamos hablando de tradicionalmente también en el colegio, siempre nos amoldamos a ese libro de texto, ¿verdad? ¿Hasta qué punto los libros de texto hoy por hoy tienen una visión igualitaria?
Bueno, el libro de texto cada vez es más una herramienta más para utilizarla como algo complementario. Es algo, por supuesto, importantísimo y referente. Pero cada vez yo creo que la docencia va por un camino en el que, vuelvo a repetir, el libro de texto no es más que una herramienta. En la educación hay que ir implementando ya una serie de metodologías y de instrumentos que se adapten un poco al alumnado del siglo XXI, ¿no? Y sí que es cierto que los libros de texto hoy día, te hablo yo por la parte que me toca a mí en cuanto a lo que es el material de historia, están cada vez haciendo más visible la figura de la mujer, porque generalmente ahora en los textos de historia, cada vez que terminan algún tema no relacionado, por ejemplo, pues con la Ilustración o con la Primera Guerra Mundial, siempre se destaca al final de cada tema, se destaca la figura de una mujer destacada en ese momento histórico. Entonces sí se está haciendo un esfuerzo por poner en valor la figura de la mujer y su importancia a lo largo de la historia, ¿no? Que, bueno, sabemos que ha estado siempre un poco olvidada relativamente.
Uh-huh. Entonces, relegada, ¿no? Más que olvidada, sí. Muchas veces, bueno, pues en un segundo plano.
En un segundo plano, sí. Y, bueno, la idea es un poco que, pues eso, hacer consciente a estas generaciones futuras de que somos todos. Todos podemos aportar muchísimo a la sociedad y que, al final, seas hombre o seas mujer, no tiene por qué marcar absolutamente nada, ¿no?
Claro, siempre hablamos, ¿verdad?, de esa igualdad real, justa, y necesaria, que ya por ley sabemos que viene reflejado en los diferentes artículos de la Constitución, pero que al final pues parece que no se va traduciendo tal y como nos gustaría, pero depende de nosotros, como estamos viendo y comprobando, que desde el marco de la educación, desde el marco de la enseñanza, todas y todos somos iguales. Por eso también ellas, durante sus clases, durante el desarrollo de su día a día en el centro educativo, también tienen que tener o que poner en práctica, ¿no?, esa igualdad. ¿Cómo se trabaja, Carmen, esa igualdad con el alumnado en la propia escuela?
Pues intentando fomentar en cualquier actividad que se hace las mismas oportunidades para uno como para otro. Es decir, se hace un concurso deportivo, participan todos. No hay equipos de niños y de niñas, hay equipos mixtos, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que la mejor manera de fomentar la igualdad es intentando no hacer ningún tipo de discriminación previa a ningún tipo de actividad. Y a partir de ahí, pues bueno, en el momento en el que se puede, hay días señalados, por ejemplo, como el 8M, ¿no? Pero intentando también eso, que en un 8M participen también los chicos y sean ellos conscientes de que, bueno, de que tienen madres, tienen hermanas, van a tener el día de mañana, si Dios quiere, esposas e hijas, y que, bueno, que al final, pues que todos podemos aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Entonces, desde el centro es algo tan natural que no podemos decir, vamos a hacer esta actividad en concreto para, salvo en días señalados, que se intenta hacer un poco más de hincapié, el resto lo vivimos de la manera más natural posible. Uh-huh.
Claro, vosotras supongo que también, ¿no? En vuestro día a día tampoco veis ninguna parte de discriminación, ¿no?, en el trato entre vuestros compañeros y vosotras.
No,
por suerte no.
Ahí está.
La verdad es que tenemos mucha suerte.
Claro.
Y porque hay otras personas que no tienen esa suerte y sufren, o incluso un micromachismo, que están acostumbrados a vivir día tras día.
Claro, y se les coarta esa parte de la libertad, ¿no?, o de su derecho. Eso es algo que también se va fomentando, el trabajo de coeducación, de que tanto ellos como ellas en una casa pues pueden hacer lo mismo, y tanto ellos como ellas pueden desarrollar cualquier profesión. Eso es el futuro. Y bueno, y esta actividad ya se ha dado por concluida, ¿la habéis finalizado y ya carpetazo y empezáis otra actividad, o lo tenéis siempre muy presente?
No, ahora toca, tenemos una segunda fase que ahora es, estamos ya en investigar figuras que se puedan proponer para cuando se lance esa solicitud al ayuntamiento, presentarle pues una serie de mujeres de que puedan ser relevantes de cara a cuando se vaya a adjudicar el nombre a alguna calle, ¿no? Entonces, también nos toca ese trabajo de investigación, es también una parte interesante, una parte muy importante del trabajo, ¿no? El investigar qué figuras consideramos nosotros destacadas para poder proponerlas, ¿no? No significa que se vayan a hacer, pero bueno, forma parte del proyecto.
Y a participar, ¿no?
También, sí, claro, claro.
Dar ideas, sugerencias. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sabemos que también la Diputación Provincial de Huelva ha estado muy interesada con lo que habéis desarrollado.
Sí, sí, se les pasó el vídeo y lo han visto muy interesante, y en breve lo presentaremos también con ellos.
Bueno, hablando del vídeo, es que parece, bueno, un estreno espectacular de una película. ¿Cómo surgió?
Pues después del trabajo que estaban haciendo ellos, pues nada, es cuestión de... Me senté un día y dije, esto se merece una presentación por todo lo alto. Y nada, pues hice el vídeo y creo que bueno, que ha quedado impactante, que se trataba eso, ¿no?, de impactar un poco. Era un poco la idea de eso, de fomentar un poco el trabajo y de poner en valor el trabajo que estaban haciendo ellos.
Además que ha quedado muy bien reflejado, ¿verdad?, todo lo que habéis trabajado en clase, porque también la gente tiene que saber que no era solamente cuestión de un par de días, sino que ha sido un trabajo también de campo, ¿no?, un trabajo muy pormenorizado. ¿Todos trabajabais las mismas tareas o cada uno tenía se había organizado a trabajar algún contenido? Contadme.
Bueno, tanto nosotras como ellos, pues salíamos y mirábamos los nombres de las calles, los apuntábamos y buscábamos.
¿Ibais por grupos, por ejemplo? ¿Ibais por grupos?
Sí, íbamos por grupos, tanto niños como niñas, igual, ¿eh? Y claro, eso, nosotros íbamos viendo las calles, las íbamos apuntando, íbamos buscando información también de mujeres para inaugurar el laboratorio, etcétera. Y claro, sí, tanto nosotras como ellos hemos estado trabajando.
Muy presentes, sí.
Sí, muy implicados en el proyecto.
¿Ha sido más a pie de campo o también habéis utilizado el Google Map o otro...?
De todo.
Primero el Google
Map para centrar un poco, para acotar un poco la zona sobre la que tenían que moverse ellos, ¿no?
Claro, elegir una zona porque no nos podemos mover por todo Huelva.
Claro, por eso. Claro. Bueno, un poco delimitar, ¿no?
Sí, se les delimitó un poco la zona para que ellos supieran por dónde moverse, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya lo que es la barriada, la hispanidad. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, cuando han detectado los nombres de hombres y mujeres, pues luego cada uno de ellos ha ido haciendo una ficha de cada uno de los nombres que están en esta barriada.
Profundizar, ¿no?
Sí, profundizar un poco, porque como tú bien has dicho antes, Gómez de Avellaneda, pues ¿quién era? Y cuando se ponen a investigar, pues dicen, pues era Gertrudis. Entonces, esa era una mujer. Pero muchas veces, pues, además, nuestra inercia, imagino que inicial es Gómez de Avellaneda, un señor, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que ha venido muy bien porque al final, pues creo que se han percatado, nos hemos percatado todos de que la mayor parte de los nombres que hay son de escritores, son dedicados a la literatura, casi todos los nombres, la mayor
parte de
los
nombres. Sí, la zona de la barriada, sí.
Sí, son casi todos escritores y o sea, dedicados a la literatura. Algunos incluso no son ni siquiera de Andalucía, de fuera de España, pero bueno, no se sabía y ha sido una cosa interesante.
Un descubrimiento. Entonces me decíais que sí, que habíais aprendido mucho, que os ha merecido la pena y, por supuesto, hemos ido a lo micro, pero ¿pensáis que tiene, bueno, pues futuro este proyecto, ir a lo macro, conocer lo que viene siendo el callejero de nuestra ciudad?
Pues sí, la verdad. Sí.
Bueno, eso es un trabajo mucho más extenso, ¿no?
Sí, sí.
Cuando tengáis más tiempo.
Sí, porque necesitaría mayor tiempo para poder realizarlo.
Con el final de la evaluación, claro. Complicado.
Bueno, pues me alegro un montón de que nos hayáis contado este proyecto. Un proyecto, además, Carmen, que sabemos que, bueno, que en el tiempo pues ya se había puesto en marcha en otros municipios, en otra zona de Andalucía.
Sí, sí, esto, como creo que te he comentado antes, esto ya se implementó en Málaga, pero ya está incluso en la provincia de Huelva, creo que en San Juan del Puerto, en Ayamonte, creo que ya hay centros que lo han llevado a cabo y ya se ha extendido al resto de España. O sea que sí, que es un proyecto que está muy muy trabajado ya en muchos sitios.
Bueno, de aquí a ya final de curso, sabemos que dentro de nada ya tenemos las vacaciones de Semana Santa. Bueno, vosotras tenéis todavía mucho que estudiar, mucho que trabajar, ¿verdad? ¿Tenéis esperanza en que será un buen curso?
Sí, ¿por qué no? Con trabajo y esfuerzo todo se consigue, claro.
Ahí está. Bueno, un curso además que sabemos que ya de por sí, con la experiencia del año pasado, este lo habéis desarrollado con cierta normalidad, ¿no?
En comparación con el curso anterior, ha sido bastante normal en cuanto a toda esta situación, de verdad.
Bueno, habrá sido complicado muchas veces la mascarilla, lo que viene siendo todo ese protocolo, distancia. ¿Vosotros cómo lo habéis sobrellevado?
Yo, en mi caso, lo he llevado muy bien porque, claro, el año pasado era todo distinto. Era burbuja, las clases burbuja. Era algo con mucho más miedo. Ahora está como un poco más normalizado, un poco más calmado, pero se sigue con ese miedo, ¿sabes?
Claro, ya se ha normalizado y ya lo vemos como algo normal, estamos un poco acostumbrados, pero sí que es verdad que ha sido difícil en muchas ocasiones.
Claro, quiera o no, llevamos ¿cuánto? 3 años con el
COVID.
Entonces ya o toca acostumbrarse o tomarga.
Bueno, pero sí que habéis podido, bueno, acceder a los contenidos de vuestras asignaturas, desarrollar vuestro temario y vuestro curso, ¿verdad?
Sí.
Sí. Claro, sí.
¿Vais a echar de menos el colegio?
Mucho.
Mucho, 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 vamos. Mucho, pero toca avanzar, así que...
Exactamente,
yo no
toca.
Quiero.
Toca seguir creciendo y aprendiendo.
Es eso, porque en el colegio te sientes como...
Como una familia.
Como exacto, como en familia. Entonces, claro, te da pena porque... Desde pequeñito con tus profesores,
muchos años
los conoces a todos, tus compañeros de toda la vida. Pero es un paso también a crecer, a avanzar, a evolucionar como persona. Y no está mal, es lo que hay.
Es lo que hay y es, bueno, pues a lo que aspiras.
Claro,
¿no?
Yo ya lo tengo interiorizado.
Ahí está.
Sí, porque tipo, no sé...
Os despediréis de todo el profesorado que os ha acompañado a lo largo de estos años, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, no sabemos si habrá un cierre, un broche final de fin de curso.
Este año esperemos que sí, Menchu. Esperemos que se pueda hacer una graduación, a lo mejor no tan masificada como en otras ocasiones, pero ya son 2 años que llevamos ya. Bueno, el primer año fue el año del confinamiento y el año pasado fue un año también, pues eso, todo muy, muy cerrado. Y este año, pues tal y como está la situación, parece que ahora y si Dios quiere y esto funciona medianamente bien, pues esperemos que sí, que se pueda hacer una, que tengan su graduación y que. Y como han dicho ellas, ¿no?, que se normalice este final de curso ya lo más posible, porque ellos, los pobres, llevan, pues eso, los tres casi desde que entraron en secundaria, hicieron primero y segundo, tercero y cuarto. Entonces han tenido 3 años, los 3 últimos años del colegio han sido para ellos, pues,
una adaptación,
extraños,
¿no?
Sí. Se han adaptado muy bien, ¿eh?, porque son una clase fantástica, pero no deja de ser algo totalmente, pues, anormal a lo que se ha venido viviendo siempre antes de la pandemia. Entonces la han tenido que sufrir los pobres.
Bueno, es la finalidad, ¿no?, de seguir sacando promociones y que sigan también poniendo, pues, ese punto a la vida con todo lo que han aprendido, ¿no?, a lo largo de tantos años en el centro educativo, en el Colegio de la Hispanidad. Os tengo que agradecer que hayáis venido aquí a los estudios de la radio y nos hayáis trasladado también los conocimientos que vais adquiriendo y cómo os vais realizando como personas, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a Irene, Sandra, Alejandra, Marta, un placer que hayáis venido y espero, ¿no?, que antes de que finalice el curso, pues nos vengáis a contar alguna actividad más que tengáis entre manos.
Con mucho
y Carmen,
gusto.
Por mi perfecto. Sí, sí, sí.
Y Carmen, que muchísimas gracias, ya
gracias
sabes.
Gracias a vosotros siempre.
La próxima vez que vengan también alumnos, que
sí,
queremos
sí,
escucharlos.
Sí, hoy es que han estado yo más tímidos y, bueno, ha sido totalmente voluntario, ¿eh? Pero sí que es cierto que han trabajado igual y también están muy involucrados. La próxima vez vienen también chicos a acompañarnos, seguro.
Muy bien. Pues ya digo, muchísimas gracias a ellas y gracias a todos los que nos habéis acompañado en el programa de hoy. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.